Hola, bienvenidos a mi podcast. Soy Gloria Latorre y te invito a que entremos en contacto. Contacto de encuentro y contacto de delicadeza. Vengo del mundo de la psicopedagogía y la psicología. Incansable buscadora de bienestar y desarrollo personal. Tengo dos pilares que son mi pasión: la educación emocional y la vocación en las distintas etapas de la vida. Quiero compartir mi mirada de algunos temas y también invitar a personas que sean inspiradoras para tu vida. ¿Nos encontramos? Tanto tiempo, ¿cómo andan? Un montón que no pasaba por acá. Y tengo una novedad para compartirles para este 2022. Saben que hemos empezado a trabajar en equipo, en algunos proyectos, con una persona que quiero mucho, Tommy Turralde. Tommy es coach ontológico, ahí no más de recibirse de psicólogo. Nos conocemos de toda una vida. Compartimos muchos momentos, muchas experiencias y ahora nos une este camino una vez más. Y a Tommy se le ocurrió un episodio para el día de hoy sobre la toma de decisión, así que los dejo para que nos escuchen. Vamos a tener un par de encuentros más que creo que por lo pronto nosotros los disfrutamos un montón. Así que los dejo y esperamos sus comentarios. Abrazo enorme.
Muy bueno. Bueno, Tommy.
Acá estamos. Me preguntabas por qué se me ocurrió, y te la quiero responder por qué se me ocurrió.
¿Por qué se te ocurrió este tema?
Porque estábamos en el taller y me pareció, mientras te escuchaba hablando y ibas explicando de lo que vamos a hablar hoy, me parecía como súper importante que mucha gente lo escuche. Decía, como, primero a mí me pegaba como muy personalmente, y decía, wow, este tema es como lo que me está pasando en este momento de mi vida. Y dije, yo nunca lo pensé desde esta perspectiva, nunca lo vi así. Entonces me pareció como, dije, me parece que puede estar buena la propuesta de conversarlo, de profundizarlo, y de que llegue a más gente, ¿no? Que las que ya están en el taller.
¿Sabes que yo después del otro día, del encuentro que tuvimos el otro día, me quedé pensando, de hecho, lo voy a proponer para el siguiente encuentro, ampliar un poco el tema, porque en realidad la toma de decisión, uno la circunscribe, como decíamos el otro día, a como los grandes temas, ¿no? a los momentos claves, momentos bisagra que uno tiene que tomar decisiones. Pero en realidad desde este punto donde uno se levanta de la cama y toma decisión todo el tiempo, yo les decía que ojalá nos educaran en una conciencia de toma de decisión, ¿no? Por eso se linkea con todo lo que es la educación emocional, porque uno le enseña a los chicos de chiquitos a qué elegir, según la etapa evolutiva, ¿no? Qué elegir, qué decidir, y no es que decidan y elijan cualquier cosa. Yo veo que en este momento, perdón que me voy un poquitito de los adultos, pero vuelvo a la raíz, que en realidad es después lo que nos trae problemas. Yo veo mucha confusión en los padres a la hora de generar espacios de autonomía en los hijos. Porque la autonomía es una construcción. Y vos no le podés dar a elegir y a decidir cualquier cosa, ¿no? Pues si no los coartás, si no le vas a generar culpa, si no los restringís. Se me viene un cuento de una, cuando yo trabajaba en el colegio. Un día estaba en mi escritorio y me dicen, por favor, podés venir urgente, te necesitan en jardín urgente. Nosotros estábamos a cargo de todo el colegio. Entonces voy para jardín y me dice la maestra, ¿qué hago con esto? Había llegado una chiquita, una alumna, pleno invierno, pleno julio, frío polar, vestida de verano, ¿no? Toda vestidita de verano, vestidos, zapatos, todo. Y una bolsita que le da la mamá con ropa de invierno. Y le dice, toma, vestila vos porque conmigo no quiso. ¿Cómo conmigo no quiso? O sea, está buenísimo. trabajar con los chicos en que tomen decisión y en que puedan elegir y en que sean autónomos. Pero hay cuestiones que tienen que ver con la salud, con la seguridad, que como adulto me tengo que hacer cargo. Entonces yo
Es
veo
como
como una
la...
gran...
Dale, dale, perdón.
No, entonces yo veo que hay como una gran confusión en esta cosa de respetar lo que siente, respetar lo que quiere, déjalo libre. Sí, pero si vos no estás súper empapado de qué es lo que se puede pedir en cada etapa evolutiva, lo lanzás a una tremenda sobreadaptación, porque el chico que no tiene edad no puede decidir si quiere ir al médico o no quiere ir, si quiere recibir una vacuna o no la quiere recibir, si se puede poner un vestido de verano en pleno invierno o no. Vos sí le podés dar una franja, por ejemplo, de todo esto, ahora esto sí podés elegir.
El
Bueno,
gran
entonces.
desafío es encontrar el punto medio, ¿no? Entre
Y.
no dejarlo decidir nada y que todas las decisiones pasen por vos y que no logre la autonomía, o que decida todo y se quede solo.
Ahí está. Entonces acá viene el primer ejercicio, Tommy, que se me ocurrió que quiero que hagan la vez que viene, que tiene que ver con la toma de decisión. Y vos lo vas a hacer después solo.
Ok, sorpresa.
Hay tres columnas que uno tiene que responder. Y esto con los chicos, pero por supuesto, pero para uno. ¿Qué cuestiones para mí son innegociables? Ahora te voy a contar qué significa cada columna. ¿Qué cuestiones para mí son innegociables? ¿Qué cuestiones para mí son negociables? ¿Y qué cosas puedo elegir? Lo innegociable tiene que ver siempre, siempre, siempre con valores, ¿no? Las personas hay veces nos quedamos atascadas en la toma de decisión como en el chiquitaje. ¿Qué elijo? ¿Esto o esto? Pero ¿qué pierdo? Esto, esto. Y en el fondo no respondes al cuál es el valor que sustenta eso innegociable. Si vamos al ejemplo que yo te daba de la chiquita, el valor innegociable es la salud y es la seguridad. Yo no puedo poner en juego su salud. Entonces la chica llorará, gritará, se revolcará por el piso y yo no se me va a mover ni un músculo porque yo voy a preservar su seguridad y su salud. Entonces le voy a decir, esto no, es un innegociable, el valor salud es un innegociable. Lo negociable es aquello que en algunas circunstancias puedo aflojar un poquito, ¿no? Si, por ejemplo, siguiendo con el valor salud, un chico tiene que dormir 8 horas, 9 horas por día, y bueno, sí, eso es así, pero el fin de semana, si fue a la casa de los amigos o de los tíos o de los abuelos y se acostó un poquito más tarde, no pasa nada. Es negociable. Y elegir es algo que no va a impactar en nada. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio. A la hora de tomar decisión, esto yo lo hablaba el otro día con una chica de tu edad, que está en todo un debate, está en pleno desarrollo de su maternidad y está en todo un debate si volver a trabajar o no. Entonces, lo que hay que poner en esa columna innegociable, y eso no lo puede contestar nadie, nadie, nadie más que uno, ¿qué es para mí innegociable en esta etapa de la vida? ¿Es innegociable mi maternidad? Suponiendo, a ver, vamos a poner blanco sobre negro. Suponiendo que no es necesario que tenga que salir a trabajar sí o sí para llevar el plato de comida a mi casa, porque ahí es otro cuento, ¿no? Pero entonces, teniendo ese punto resuelto, ¿no? ¿Qué es para mí negociable? ¿Es innegociable la maternidad? Porque yo no me quiero perder estos años de crianza de mis hijos. Y prefiero posponer un poco más, salir al trabajo, porque quiero dedicarme de lleno. ¿Es innegociable mi desarrollo profesional? Y quiero ver cómo lo articulo con la maternidad, porque yo siento que en ese lugar profesional me despliego Y no me lo quiero perder porque es ese lugar único para mí, que no quiero que se diluya en el campo de lo familiar. Es innegociable la seguridad, y acá ponemos entre comillas lo económico, porque es necesario para nuestro desarrollo familiar que yo haga mi aporte, porque es muy costoso llevar adelante una familia y es necesario en este momento. Entonces, cuando yo pongo estos valores en esto que es innegociable, después el armado que deviene de ahí es clarísimo. Ya no me quedo en el chiquitaje, ¿entendés?
Sí, perfecto. Y yo te pregunté, contaba a la gente que quizás escucha esto, que esto es como parte del taller de descubridores de pasiones y de también del taller de hacer que tu trabajo sea tu pasión. ¿Por qué lo incluís al tema de toma de decisiones en esos talleres?
Y porque a mí me parece, Tommy, que es estructural. La gente viene con consultas siempre de temas laborales, ¿qué hago? ¿Cambio de trabajo? ¿Me quedo en el que estoy? ¿Desarrollo la independencia? ¿Hago un posgrado? ¿Me tengo que actualizar? ¿Hago un posgrado? ¿O hago un viraje total de mi carrera porque soy abogado y ya no me interesa más el ejado? Yo estoy atendiendo ahora, por ejemplo, un chico que está en España, ¿no? Claro, imagínate, yo digo chico, para mí son todos chicos. Un chico que está en España, es abogado, y había empezado a hacer su carrera de juez, y le iba espectacular. Y un día se paró y eran tales los niveles de estrés que tenía, y dijo, yo no quiero más esto. Y empezó a plantearse lo que tenía que hacer, un viraje dentro de su carrera, si hacer un posgrado, si salirse totalmente del derecho, pero ya había arrancado, ya había hecho un montón. De hecho, ya tenía un máster en derecho y estaba haciendo una carrera increíble. Siempre el acento viene puesto ahí, como en la puntita del iceberg, ¿no?
Y como que nos enfrentamos a tener que tomar decisiones cuando nos chocamos de frente con un innegociable. ¿No?
Exactamente.
Como que escuchaba recién la historia de la persona que me contabas recién, y claro, se topa con, yo de acá me voy a salir enfermándome, innegociable.
Exactamente, o sea, lo que a él lo llevó a dar el giro total es que se estaba enfermando, literal, había ya empezado con sintomatología física pesada, ¿no? Entonces eso lo lleva como a una parada fuerte. Pero las personas, no, yo lo veo mucho, tanto en lo vocacional como en cuando hago orientación familiar, en todo lo que es la educación emocional de los hijos, que las personas nos quedamos en el chiquitaje. ¿Qué hago? ¿Me quedo con esto o con esto? Y como no me quiero perder nada, giro como el perro que se muerde la cola, como decíamos el otro día, me quiero quedar con todo, creyendo que quedándome con todo voy a estar feliz, y en el fondo no termino de responder. Y es lo que para mí es un innegociable, ¿no? Entonces viene la segunda parte. Cuando yo respondo al innegociable, ya tengo que poner cara de cumpleaños feliz a mi decisión, ¿no? Sí. Porque no hay ninguna decisión ideal.
No hay ninguna decisión. Me gustaría que cuentes primero, antes de ir a las decisiones ideales, y ya sea a un ejemplo que vas a dar que me parece genial, pero lo quiero dejar para un ratito después, que es algo que explicás mucho, que es cuál es la diferencia entre elegir y decidir.
Elegir y decidir son los dos polos del proceso de toma de decisión. Yo el otro día les preguntaba si era lo mismo, y viste que hasta que llegamos a un acuerdo, ¿no? Es como el polo A y el polo B. Y eso, el equilibrio entre el elegir y el decidir, hace que uno pueda llegar como una decisión que nos genere bienestar, ¿no? Y esto que lo describo así, en realidad es como de laboratorio, porque después en el devenir propio del proceso de toma de decisión es complejo. Pero bueno, en el polo del elegir, yo tengo todas las opciones posibles, ¿no? A, B, C, D. ¿Y qué tengo que hacer con esas decisiones, con esas elecciones, con esas opciones? Conocerlas, analizarlas, compararlas, investigar, informarme, Y después que tengo todo ese combo de conocimiento, que son acciones racionales, analíticas, profundamente analíticas, ahí es donde sí puedo dar el salto y cerrar los ojos y conectar con mi intuición y con mi corazón y decir, bueno, es esta frase que sale, ¿no? No sé por qué, no sé bien por qué, pero es esto, ¿no? Es como el ejemplo que dábamos el otro día, yo le digo de la camisa, porque es algo común. Uno tiene un patrón de toma de decisión. Esto también es importante. Uno tiene un patrón de toma de decisión. Por eso, frente a tu pregunta de por qué es importante este tema, porque uno no decide algo importante de una manera muy distinta de algo pequeño. Uno tiene como un patrón que va atravesando. Después la envergadura es distinta, claramente, porque no es lo mismo decidir cambiar de trabajo que comprarme una camisa. Si la camisa me equivoqué, no importa, la dejé tirada en el ropero y listo, ya está. No es lo mismo lo otro, ¿no? Pero las caricaturas de ese patrón de toma de decisiones, que en el que gira todo el tiempo en el polo del elegir, donde no se quiere perder nada, y entonces analiza, compara, investiga, y cuando ya tiene que saltar a tomar decisiones, dice, no, pero pará, pero en el barrio de mi amigo las camisas eran más lindas, entonces va al barrio del amigo, se pruebe, compare, bla, bla. Y cuando tiene que saltar a decidir y quedarse con una, no, pará, pero las que estaban donde yo había visto eran más lindas. Bueno, esa cosa del perro que se muerde la cola hace que la vida tome decisión por vos. Porque esto también nos tiene que quedar claro. Es un engaño que podemos no tomar decisión. No decidir es una manera de decidir. Y este es una gran mentira que a veces nos tranquiliza. Decías, bueno, no, como viste esta cosa retentiva, mientras no decido, no me pierdo nada. No, estoy no decidiendo, ¿no?
A mí me gusta esto como, es una pregunta, pero yo a veces se me relaciona en la cabeza con la gente que confía por demás, por decirlo de alguna manera, en el universo, ¿no? Bueno, el universo va a decidir por mí. Y
No,
capaz es
olvídate.
como que no te estás animando vos a decidir.
Total. El universo no decide nada. El universo, el amor incondicional, la abundancia, y llamémoslo de las mil maneras, cuando uno está atento y consciente y muy plantado en el aquí y ahora, te presenta claramente posibilidades. Y uno es el que decide, uno es el que tiene las riendas, ¿no? En realidad, digamos, el gran trabajo que tenemos que hacer para estar muy conectados con nosotros y para poder estar atento a esas posibilidades, ¿no? Yo no creo en la suerte, yo creo que a todos se nos presentan posibilidades, que hay personas que tienen esta condición de saber escuchar y saber tomar ese momento oportuno, y otras que la posibilidad se le presentó en bandeja y le pasó por adelante, ¿no? Entonces, sí, no,
Sí, te
decime.
escucho, te escucho. No, no, dale.
Bueno, eso, entonces sí, por supuesto, pues en el decidir es donde yo tengo que conectar con esa intuición y con esa voz interior que me dice, es por acá, ¿no? Ahora, también el globo que yo pincho siempre y el mito es que después de que tomas decisiones estás radiante, estás feliz. Globo pinchado. ¿Por qué? Porque decidir, que era lo que veíamos el otro día, etimológicamente quiere decir cortar, separar. Cortar, separar que todas las opciones que tengo en el polo del elegir para quedarme con una. Y las personas no nos gusta quedarnos con una, queremos todo, porque esto es propio del ser humano. Queremos todo. Queremos el trabajo independiente, pero queremos la tranquilidad del sueldo a fin de mes. Queremos estar en pareja, pero queremos la libertad de estar solos. Queremos hijos, pero no queremos la responsabilidad que conlleva tener. O sea, queremos todo. Pero decidir, por eso a mí me parece clave cuando las personas entendemos lo que significa decidir profundamente, que no te podés quedar con todo, que es poner la lupa en algo y que algo vas a renunciar. Entonces yo les decía el otro día que cuando estamos empastados, a mí me pasa un montón de veces, ¿no? Con esto de que me quiero quedar con tú y doy vuelta, doy vuelta, doy vuelta, la pregunta que nunca falla es, ¿qué es lo que te dolería menos perder? Porque te va a doler. Pero, ¿qué es lo que te dolería menos perder?
¿Cuál? Y también viene, vuelve de vuelta el innegociable, ¿no? Como el,
total.
¿Cuál es el innegociable que no podés perder en esta decisión?
Absolutamente. Y eso cuando uno se alinea a que algo me dice, una voz interior me dice que esto me va a doler menos que esto otro. Y ahí va, es por ahí. Es por ahí. ¿No?
Un poco la parte de elegir, para ver si te entendí bien, la parte de elegir es como la parte más racional, y en la parte del decidir es como el tramo final donde viene el corazón, ¿no? Donde viene la intuición, o ese cerrar los ojos y decir salto para acá.
Total. Es como yo lo que diría del elegir es que es como la invitación a conocer profundamente tus opciones. Porque esto no es entregarte al universo y fíjate. No, es conocer profundamente tus opciones. ¿Por qué? Porque acá hay otro concepto, que es un concepto de Covey, que tiene que ver con otro ejercicio que es interesante hacerlo, que es el círculo de preocupación. Espérate, pues se me mezcla. Acá está. El círculo de preocupación y el círculo de influencia. Suponete, son dos círculos, ¿no? Entonces, primero un círculo grande, que es el círculo de preocupación. Entonces, pongamos adentro las preocupaciones. Suponete que me preocupa la salud de algún miembro de mi familia o me preocupa mi propia salud. Bueno, lo escribo dentro del círculo de preocupación. Me preocupa mi trabajo porque quiero un trabajo que tenga, me dé una buena calidad de vida. Entonces lo pongo dentro del círculo de preocupación. Me preocupa el cambio climático por todo lo que está pasando. Lo anoto. Escribo todo en ese círculo de preocupación. Y adentro del círculo de preocupación voy a escribir un círculo más pequeño que es el círculo de influencia. Entonces acá viene una segunda pregunta, que es, ¿cuánto es lo que yo puedo hacer respecto de esas preocupaciones? En el espacio de quién están esas preocupaciones. Y esto es lo que me lleva a tomar la acción y la proactividad en lo que puedo hacer. Si voy al ejemplo del clima, el cambio climático, y probablemente en lo macro no pueda hacer mucho, pueda hacer lo pequeño, de cuidar el agua, usar elementos que sean menos contaminantes, aprender a reciclar la basura, hasta ahí, esa es mi acción. Pero en lo macro escapa mi responsabilidad de acción, pero hay cuestiones que sí están en mis manos, y entonces esta noción de mi propio espacio, ¿no? Y esto es lo que dice Byron Katie, que a mí me encanta, esta noción de espacio propio, espacio del otro, y espacio del universo, espacio de Dios, determina un montón. Porque hay cuestiones que están en mi espacio de toma de decisión, claramente, que yo puedo hacer y ejercer. Hay cuestiones que no, que están en el espacio del otro. Y en ese espacio del otro yo voy a poder acompañar, favorecer, facilitar, pero no voy a poder tomar decisión. Y está lo que es el espacio del universo, que no, la pandemia. ¿Yo pude hacer algo respecto a la pandemia? No, nada, qué sé yo.
Nada.
Pude decidir si vacunarme o no vacunarme, ¿no?
¿Y qué pasa cuando tenemos que elegir o tenemos que tomar una decisión? Cuando ponemos dentro de las opciones, está como la parte de elegir más racional, y nuestro corazón nos dice todo lo contrario.
A A ver, ¿cómo sería? Dame un ejemplo concreto. Aterricémoslo.
Te aterrizo, no te quiero poner mi ejemplo personal, pero te lo enmascaro un poco. Un cambio de trabajo donde la seguridad económica viene por un lado, donde la proyección a futuro viene por un lado, donde la sociedad o la gente que te rodea te indica que está perfecto lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, pero tu corazón te dice que no. Y que
Que no, que.
saltes, que no es tu camino.
A ver, Tommy, la primera pregunta que se me ocurre es: vamos a los innegociables. ¿Qué es innegociable? ¿Por qué? Si para mí es innegociable la seguridad económica, el bienestar, una determinada calidad de vida, también uno a la hora de tomar decisión tiene que tener criterio de realidad. Y esto es lo que Byron Katie habla a la hora de tomar decisión, de hacerse cargo del propio espacio, ¿no? Y es como esta capacidad de ajustar las decisiones a mi mejor posible hoy, poniendo el y, ¿no? Porque no, hay veces pensamos en ideales. Pero después las decisiones se tienen que aterrizar. Se me vienen un montón de consultas de este tipo con personas que tienen familias constituidas, donde el planteo es, si a mí me gustaría hacer esto y esto y esto, bueno, no, pero después llega fin de mes donde tengo que pagar la luz, donde tengo que ir al supermercado, donde los chicos van al colegio, lo tengo que pagar. Y entonces yo tengo que ver esto que a mí me encanta de Levi, que es mi mejor posible hoy. Y si mi mejor posible hoy es hacer un mix y poner un i entre esto que me da bienestar, estabilidad económica, tranquilidad, y ver cómo articulo lo otro que me gusta, y es mi mejor posible hoy, mientras voy construyendo un andamiaje que me lleve a lo mejor a ese lugar donde yo pueda vivir de esto que es lo que me gustaría. Pero hay algo que es criterio de realidad puro. Porque si no, es como querer vivir en Disney. Y decir, pero pará, Gloria, sí, varo, yo lato y siento y esto me lleva ahí. Y después me decís, pero pará un poquito, pero llegué a fin de mes y no puedo pagar la luz. Y decís, ¿cómo no me ayudaste a pensar en esto así? Entonces, a mí me parece que a uno le cambia la visión de lo que está haciendo cuando uno le encuentra un sentido y un para qué. Y no, no tiene que ver con que efectivamente lo que uno está haciendo, sino tiene que ver con el sentido que tiene para mí. Por eso tiene que ver esta columna innegociable, con una cuestión de valores. Y no es nada menor esta cuestión. Y ya entonces excede el trabajo, el posgrado, el cambio, todo, porque tiene un sentido para mí, que es muy distinto al sentido que tiene para el otro.
Claro.
Porque si yo. Y esto es lo que uno lo puede responder uno mismo y nada más que en soledad. ¿Por qué nada más que en soledad? Porque lo que yo siento y valoro de la calidad de vida que quiero tener, la puedo responder solo yo y nada más que yo. Y sí, si a mí me gusta vivir abajo de una palmera comiendo coco y juntando pescado de la orilla del mar, y para mí con eso ya estoy, y pulgar para arriba, haz lo que quieras. Ahora, si yo quiero un determinado nivel de bienestar y de calidad de vida para desarrollar mi ocio, para desarrollar mi cultura y mis intereses turísticos, y para, bueno, eso requiere otro andamiaje que yo voy a tener que tener la inteligencia de construir y no me lo puedo negar, porque eso para mí es un valor también. Entonces,
Total.
a mí, este libro de Byron Katie, de Amar lo que es, me fascina porque nos aterriza a la tierra. Entonces, cuando yo aterrizo, yo trabajé un montón años en el mundo de la educación. Y si hay un lugar donde la queja es 24 por 24, es en el mundo de la educación, porque los docentes se quejan todo el tiempo de lo mal pagos que están, y tienen razón, ¿no? Nadie podría decir que lo que dicen no tiene su súper punto. Entonces, cuando yo tenía entrevistas y venían con esta queja, estoy podrida, no hay derecho, estoy harta de los padres que se quejan de esto, estoy harta de los directores que me piden esto otro, y estoy harta de salir del colegio y tener que seguir trabajando y con lo que me pagan. Entonces yo dejaba la catarsis, dejaba la catarsis, y entonces en un momento, después de escuchar, le decía, y bueno, por ahí llegó el momento de cambiar de trabajo. Entonces hacía un silencio, decía, no, pero ¿cómo no? ¿Por qué? No, no, bueno, no, 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 Gloria, porque la verdad que no, el colegio también me da estos beneficios, qué sé yo, lo conozco hace un montón, me conocen, ya sé de qué se trata. Entonces, después de que venía toda esa parte, yo le decía, ¿sabes qué? Entonces, carta de feliz cumpleaños. Y para mí, esta frase que digo, y se las digo a todos cuando me consultan, entonces, cara de feliz cumpleaños, ¿qué significa? Me lo digo a mí misma. No te quejes más, deja la bolsa de quejas, porque esto que te estás quejando te está dando todo esto que en algún punto lo querés y lo valorás y te es un innegociable. Cara de feliz cumpleaños. Sí, lo
Totalmente.
tengo.
Se me ocurren dos cosas. Uno, primero, que sos mucho más amable que yo. Yo le hubiese dicho, bueno, renunciás entonces, o directamente, estás renunciando. Y después, tal cual, que como muchas veces nos quejamos de algo que estamos eligiendo. La mayoría de las
Sí,
veces.
exactamente, pero a mí me parece, Tommy, porque no tenemos claro para mí estas tres columnas, cuando yo trabajo con la gente en estas tres columnas de lo innegociable, no negociable y lo que puedo elegir, y vos te das cuenta de tus innegociables, es como que se ordenan los planetas, se alinea y decís, ah, claro. Cuando trabajaba el otro día con esta chica que está viendo si la maternidad, si ir al trabajo, si entonces se va a postular para un trabajo de muchas horas, de pocas horas, todo, ¿qué empieza a emerger? Y la fuerza que tiene ella en el cuidado de sus hijos y que no se lo quiere perder. Y yo no voy a contestar qué va a hacer, si va a estudiar posgrado, si va a trabajar todo. Tiene que salir su voz de adentro, de qué es lo que ella no se quiere perder y que le es un innegociable. Yo no sé si te conté, porque ya hemos charlado tantas cosas que no sé si te lo conté, pero yo te conté de esta chica que tenía un puesto gerencial súper importante en Coca-Cola. No me acuerdo
Creo que
si ya
sí,
te
pero
conté.
contámelo de vuelta, que por ahí escucho otras personas.
Bueno, una chica que me consulta con un embarazo de 7 meses. Tenía un hijito y estaba embarazada de 7 meses del segundo hijo. Y estaba haciendo un carrerón en Coca-Cola. Entonces, cuando ella llega, su motivo de consulta, manifiesto, es que quería ver cómo iba a ir articulando su rol de las horas, la carga horaria que tenía en Coca-Cola, que le pedían un montón de cosas y que ella estaba recontenta y muy agradecida y que quería seguir creciendo. Tú, 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 tú. Bueno, muy bien. Empezamos a trabajar. Yo le doy mucha fuerza en todas esas primeras entrevistas a tu historia, de dónde venís, cómo ha sido tu historia familiar, tu historia de desempeños, tu carrera profesional y laboral, si es que la tenés, cómo ha sido cómo es tu patrón de toma de decisión y cómo ha sido tu historia de toma de decisión. Bueno, infinidad de cuestiones, tus preocupaciones actuales. Y cuando empezamos a trabajar toda esa área, empiezan a salir un montón de preocupaciones que ella tenía alrededor de la maternidad y de este embarazo. Y todo lo que ella había renunciado en la crianza de su primer hijo por esta carrera empresarial. Y todo lo que venía viviendo en este segundo embarazo y a lo que se proyectaba que ya conocía. Y entonces ahí empezó a llorar y a llorar y a llorar y a decirme que ella no quería para este segundo nacimiento vivirlo así y que ella no quería trabajar todas esas horas en Coca-Cola y dárselas y perderse la crianza. Pero fíjate que el motivo de consulta no era ese, no era Gloria, quiero que me ayudes con mi maternidad. No, Gloria, quiero que me ayudes cómo sigue mi carrera en Coca-Cola. Pero siempre debajo de lo manifiesto está lo que se llama lo latente, esto es bien psicoanalítico, quienes saben de psicoanálisis saben que está el contenido manifiesto, el contenido latente, de bueno, ayúdame, ¿qué hago con esto? Y bueno, ¿cómo terminó?
¿Cómo terminó? No, ¿cómo terminó?
¿Cómo terminó? Que renuncia a Coca-Cola.
Ok. No, te iba a comentar que venía pensando justo en preguntarte, como que los innegociables son dinámicos.
Sí.
Claramente. Yo por aquí trato de ser ordenado y esquematizado, digo, bueno, hago una listita, ¿cuál es mi innegociable? Listo, ya está, esto lo tengo para toda la vida. Y no, en un año, en dos años, con el primer hijo, con el segundo hijo, con el primer trabajo, con el segundo trabajo, van mutando, digamos.
Sí, a ver, lo que va mutando es la manera de cómo se van a materializar esos innegociables.
A ver.
Voy a aterrizarlo. Si para mí el valor salud es un innegociable para mi vida, obviamente la manera de cómo yo voy a vivir la salud va a ser una manera mientras estoy sola y joven, va a ser distinta a cómo la voy a adecuar cuando arme la familia y tenga hijos. O sea, el cómo de esa materialización de ese valor va a ir mutando. Pero para mí el valor es ese. Si para mí el valor innegociable es vivir una vida con un cierto bienestar que quiero tener, bueno, a lo largo de cómo se va a ir materializando, y va a tener sus variables. Pero para mí es un valor que voy a tener que justificar por qué.
Pero no puede ser, por ejemplo, con este último ejemplo, alguien que tiene su valor puesto en el pasar económico, en como vos dijiste, me gustó la palabra que dijiste, como en los fines turísticos, en sí, tener ciertas comodidades que por ahí se me ocurre, ¿no? Accede a todo eso y una vez que llega dice, la verdad que me doy cuenta que no es tan valor para mí. Lo puse como valor, pero en realidad por ahí hoy valoro otra cosa.
Está bien. Bueno, por ahí tenés razón que ese innegociable no se hace tan fuerte como en otro momento, ¿eh? Pero sigue siendo para mí valioso una determinada calidad de vida, ¿no? Y acá, Tommy, pará, ¿con qué se junta esto? Y esto tiene que ver mucho con autoconocimiento. También con el grado de motivación y de ambición que tenemos las personas, que no es el mismo para cada uno. Hay personas que de verdad se pueden ir, se me viene una consulta que tuve, sí, que con poquito estaba bien, y se sentía satisfecho y está perfecto porque está alineado a su nivel de motivación y ambición, y otras personas que no. Entonces lo que hay que alinear ahí, mira, se me viene un ejemplo, todavía no lo vimos en el grupo, pero hay una técnica que se llama visión de futuro, donde se le pide a la persona que piense cómo le gustaría que sea su vida dentro de 10 o 15 años, ¿no? Y lo tiene que dibujar. Esto es buenísimo con los adolescentes, no te digo con las cosas que uno se encuentra. Entonces me viene uno muy gracioso, que lo que dibujó un barco, un yacht enorme, palmeras, sol, de trabajo ni hablar, ¿no? Nada. Entonces cuando me dice, ya está, todo divino el dibujo, sol, playa, arena, palmeras, el barco. Y entonces le digo, me quedo pensando, estos se ríen cuando se forman conmigo, porque yo le digo que esta manera de me quedo pensando es una buena manera de me quedo pensando que qué interesante lo que acabas de dibujar, porque hay mucha vida, hay mucha disfrute, se nota que la pasás bien y que te conectás de una manera tan linda con la vida. Pero me quedo pensando que no hay ninguna representación ni ningún símbolo del trabajo. Vos, todo es cómo pensás. Ah, no, el viejo tiene un mar increíble. O sea que él, en su proyecto para adelante, no alineaba nivel de ambición y calidad de vida con algo que iba a generar. Mientras que hay otros que alinean nivel de calidad de vida con lo que yo voy a construir. Y entonces ahí no hay conflicto, porque yo estoy totalmente alineado entre lo que quiero y lo que estoy dispuesto a dar. El quiebre viene cuando no está alineado lo que quiero con lo que estoy dispuesto a dar, ¿no?
Claro.
Pero mientras eso está ok, bueno, bárbaro, cada uno vive la vida que quiere. Y estará el que el nivel de ambición, bueno, es más tranquilo y con poco está más conforme, y otros que no. Pero este es de autoconocimiento y uno lo tiene que poner sobre la mesa. Porque si uno está hablando de otra persona que uno no es.
Perfecto. ¿Y este patrón de toma de decisiones es lineal? O sea, yo pienso como que en mi vida puntualmente hay hasta cierto punto de compromiso, soy muy ejecutivo para la toma de decisiones. Decido casi sin, no te digo sin evaluar, pero tengo que resolver. Y después cuando entro en cierto nivel de compromiso, ahí me empiezo a empastar y me cuesta un montón decidir. Como que no soy con todas mis decisiones igual.
Bueno, pero uno podría pensar qué prevalece, ¿no? Porque un poco lo que yo les decía el otro día, Tommy, cuando uno tiene un patrón donde ejecuta y se manda, si ese fue el patrón, que me parece que no es lo que vos me estás diciendo, es muy doloroso porque el método es el ensayo y error. Entonces el ensayo y error a lo largo de la vida nos da muchísimo dolor, porque el ensayo y error nos lleva a mucho fracaso y a mucho golpe. O sea, me doy contra la pared, rectifico, bueno, pruebo de nuevo. Me doy contra la pared, rectifico, pruebo de nuevo. Eso a lo largo de la vida es muy doloroso, muy, muy doloroso. Porque uno es a puro impulso, ¿no? Son las personas que dicen, ay, yo hago lo que siento, está perfecto, pero esperá, es lo que siento más el criterio de realidad de lo que tengo en mi contexto y lo que puedo en mi aquí y ahora, ¿no? Y hay veces hay que poder valorar si es oportuno el momento. Por eso, para mí, esta es la diferencia entre la exigencia y la excelencia. La exigencia no evalúa el proceso, no evalúa el aquí y ahora. Esa es la exigencia. Tengo que estar en este lugar. Este es el ideal, es lo que tendría que lograr. Y por eso no se enferma. Mientras que la excelencia tiene que ver con mi mejor posible hoy. Y eso me baja como para un poco. Saca quinta, ponemos primera y vamos de a poco, ¿no? Porque es mi mejor posible hoy.
Me viene algo que escuché hace poco de la conciencia. También lo decías vos hace un ratito sobre la queja y de lo que vamos eligiendo. Como que una cosa es estar en un trabajo o en alguna situación que nos incomoda y nos molesta, y por ahí tendemos a quejarnos, y por ahí si tomamos conciencia de que eso en realidad nos está sirviendo para, o es una transición para, no quiere decir que nos deje de molestar y de doler, pero le entendemos el sentido y lo vemos con un poco más de cariño.
Es que Tommy, para mí todo en la vida tiene que ver con el sentido. Y sacalo del tema del trabajo en todo. En los vínculos, en la pareja, con los hijos. Hay millones de situaciones que uno no se banca. Es mentira que todo es un lecho de rosas. No es verdad. El tema es que uno pueda responder ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Por qué? Y eso me da el norte. Y eso me da el norte. Creo que las personas vamos como en piloto automático, nos sentimos molestos, no sabemos bien por qué, y creemos que haciendo el cambio, dando el volantazo, solucionamos, y vamos peor. Y hay veces, es simplemente, yo te di ejemplos donde por ejemplo, en esta chica renunció a Coca, o bueno, pero se me vienen un montón de casos de consultas, donde si lo veías de afuera, no había habido cambio. Pero lo que
Bueno,
cambió fue que entendió, entendió. Y cuando uno entiende, tomas otra perspectiva y te paras desde otro lugar. Y además hay otra cosa, esto es bien occidental. Los occidentales ponemos mucho la polaridad, esto o aquello, el o, bien extremo, esto o aquello. Los orientales ponen el i, esto y aquello. Y cuando uno va caminando en la vida, necesita ir como integrando, ¿no? Mucho más fluido, mucho más
totalmente.
artesanal, mucho más poquito.
Buenísimo, me encantó. Ya estamos por cumplir la hora conversando, no sé a qué hora arrancamos exactamente, pero como siempre se pasa rápido las conversaciones. ¿Te gustaría cerrar con algo?
Me gustaría cerrar con algo. Y sí, te diría que lo que me digo a mí misma, porque la verdad que como dice Casasus, que ha sido mi maestro en educación emocional, uno en todo esto del desarrollo personal es alumno y maestro a la vez, ¿no? Entonces yo me lo digo a mí misma. No dejar de estar presente donde tengo que estar, ¿no? Ni muy lanzada al futuro, queriendo, volando de ansiedad y de angustia por querer verme en lugares donde no estoy, ni muy lanzada para atrás, donde la melancolía y la culpa me lleva a estar pegoteada, ¿no? Creo que la metáfora del auto para los que manejan me parece que es valiosa. Si uno está mirando todo el tiempo el espejito retrovisor, te la pegás. Y si uno está solamente mirando para adelante y no mirás nunca los laterales de pata, te la pegás también. O sea, como ese justo equilibrio de estar consciente en el lugar donde tengo que estar. Y eso lleva su trabajito, lleva su trabajo de estar anclando todo el tiempo y como despejando ruidos, ¿no? Desde meditar, desde hacer actividad física, comer sano, respirar, qué sé yo, llenarnos de afectos que nos nutran. Bueno.
Y por ahí con esto que decís con respecto a lo laboral, tendemos, o tiendo yo, pero me parece que hay varios ahí en la misma situación, que se van como muy adelante, ¿no? Como 15 años, 20 años más adelante, ¿dónde quiero estar? Y hay una parte que lo decías hoy más temprano, que no se puede controlar. O sea, yo puedo controlar lo que puedo hacer hoy.
Exacto. Bueno, por eso ahí nos vamos de nosotros. Por eso para mí es esta conciencia del propio espacio y de mi mejor posible hoy, para mí es la brújula perfecta. Porque no es a donde quiero estar, es hoy. ¿Cuál es mi posibilidad real, concreta, de lo que me tengo que hacer cargo? ¿Y cuántos de esos sueños que tengo los puedo materializar en un proyecto real? Entonces es como ir mezclando como sueño con realidad. Y creo que a veces las personas perdemos mucho el pie en la realidad. Y cuando anclamos en lo posible, es como que baja el estrés. Decir, pará, ¿a dónde me estoy lanzando? Si para lanzarme a eso yo tengo que mañana resolver A, B y C. O sea,
Claro, está buenísimo.
aterrizar.
Está buenísimo. Y lo repetimos mil veces, pero también me parece que como para cerrar, que está muy bueno el tener siempre presente los innegociables.
Sí. Bueno, pero es que es innegociable es el hoy. Es innegociable es el hoy. Vos me decís a mí cómo cerraría, ¿y vos cómo cerrarías?
No, no, yo pienso un montón de cosas. Pero sí me gusta mucho un concepto que lo mencionaste, pero no lo dijiste como lo decís siempre, que es la cajita feliz no se puede,
Sí.
que a mí por lo menos me hace mucho sentido, que el combo perfecto, rico, barato, con el juguete y con todo, impecable, no se puede, hay que elegir, hay algo que hay que dejar afuera, así funciona la vida. como que me quedo con eso y con lo que dijiste vos recién de lo mejor posible hoy, ¿no?
Totalmente.
Yo en mi cabeza me tiendo a ir mucho al futuro y me voy de lo mejor posible hoy. O sea, todo bien con mi proyecto, con mi deseo, con mi ansiedad, pero lo mejor posible hoy, real y concreto, es esto. Entonces me parece que volver a bajar al hoy es clave.
Y esa es la excelencia, porque en realidad, ¿sabes qué? Yo cuando descubrí este concepto, a mí me hizo mucho sentido, porque cuando empezó a aparecer todo el tema de la psicología positiva, que tenía que ver con hacer ancla en vos y relajarte y conectarte y todo eso que era necesario, está buenísimo, a mí me empezó a resonar como algo como, bueno, párate, entonces yo me tengo que conectar y me tengo que relajar, porque hay mucho que tenía que ver con eso, relájate, no te estreses. Yo dije, pero ¿cómo? Entonces vamos a ser todos mediocres. Yo pensaba para mí. Hasta que descubrí este concepto de excelencia. No, no es mediocre. Si vos das tu mejor posible hoy, estás en excelencia pura, porque siempre estás anclado.
Claro.
Y va a depender de cómo estás hoy, ¿no? Probablemente si alguno de los dos hoy estuviera engripado, y bueno, la conversación que tendríamos tendría otra calidad de energía de otra manera, porque estás engripado y entonces no te sentís bien. Pero ¿fue tu mejor posible? Sí, hoy fue ese, ¿no? Las personas nos torturamos mucho con que no tendría que haber sido. Pará, pero ¿diste tu mejor posible hoy? Sí, chao, listo. Fin.
Clarísimo. Gloria, creo que estamos, ¿no?
Estamos de contra, me parece que hay mucho,
Me parece que sí. Me parece que sí. Nada, espero que haya más.
ojalá, buenísimo, súper.
Nada, te mando un beso grande.
Un beso a Mar del Plata.
Y
Vos a Mar del
seguimos. Y yo
Plata.
me quedo acá en Mar del Plata unos días más. Así que bueno, seguiremos pensando
Bueno.
ideas para compartir.
Un abrazo grande y ojalá les haya servido, les sirva a quienes lo escuchen.
Ojalá, ojalá. Ojalá alguien se haya quedado hasta acá, hasta el final.
Bueno, hizo su mejor posible.
Ah, muy bien. Bueno, nada, un beso grande.
A mi abrazo.